You are listening to Aloud, a series of dynamic conversations, readings, and performances at the Los Angeles Central Library. I'm Louise Steinman from the Library Foundation of Los Angeles. Today's conversation is part of Visualizing Language, Oaxaca in LA, an exhibition and program series presented by LFLA as part of the Getty's Pacific Standard Time, LALA initiative. From street art to Oaxacan cuisine, Visualizing Language presents free events throughout the city from September through January 2018. Visit lfla.org/Oaxaca to learn more, and please join us to see the new murals in Central Library or at a celebration of Oaxacan culture in a neighborhood library near you. Tonight, we turn our attention to questions of sexuality and culture and identity. As we know, we live in a time when gender is no longer destiny, when beliefs about gender are shifting rapidly and radically. What might we learn from the indigenous Zapotec people of Oaxaca's Isthmus region who embrace a third gender, the Mushe, within their communities? This panel tonight, which you will be hearing shortly, was designed as a multicultural and multigenerational panel, and we hope that the varied perspectives of our guests add to the richness of the conversation. Our guests tonight are, at the far end, Bambi Salcedo, founder of the Los Angeles-based Trans Latina Coalition. We have Maritza Sanchez, whom you've just seen, who is the Embajadora de los Mushe en el Exterior, the representative of Mushe in the exterior, with thanks for her wonderful performance. We have Victor Cata, who is from here from Wuchitán, in Oaxaca's Isthmus. Victor is a Zapotec historian, linguist, and writer. And our interlocutor tonight and moderator is Zachary Drucker, an independent artist and producer on the Emmy Award-winning series Transparent. So take it away. Please give a warm welcome.
Thank you so much for being here. I just want to take a moment to honor all of you in this space and to all of you for being here. It's really so incredible that we're living in the future, having real, immediate communication between languages and borders, and I can't wait to have this conversation as a learner. And I thought, Victor, perhaps you could start by kind of introducing the origins of the Mushe people. And yeah.
Bueno, buenas noches. Me tocó a mí hacer un poco el trabajo de la filología y dar el contexto cultural de lo que es el ser Mushe en una comunidad indígena ubicado en México, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Juchitán. La palabra Mushe viene de mujer y es un concepto colonial. En su momento significó debilidad, cobardía, significó lo débil, pero gracias a la lucha, al movimiento, a la visibilidad de una comunidad que cada día tiene más presencia y más fuerza en una tierra zapoteca, se ha redefinido lo que es ser Mushe en el contexto de la diversidad. El ser Mushe ha evolucionado en el tiempo. Pero cuando uno llega a Juchitán, lo primero que ve es a una comunidad visible, a una comunidad fuerte, a una comunidad que está presente en todos los momentos de la vida de un pueblo, desde las fiestas, desde la muerte, hasta en la vida cotidiana, en los trabajos comunales, en las universidades, en todo lugar se ve a un Mushe. No tenemos documentos que nos permitan ver cómo era el Mushe en la época colonial,
pero tenemos el idioma y en el idioma podemos encontrar lo que esconde la cultura sobre lo que piensa de los muxes. Yo creo que el idioma es el esqueleto donde la cultura hizo grafitis de lo que es ser muxe. Hay una forma que tenemos los zapotecos para llamar a los muxes, que es Geu Coyote. Cuando miramos qué es lo que representa el coyote para la cultura zapoteca, encontramos que el coyote es llorón, que el coyote le llora a la luna, también significa cobardía. También, si buscamos más, ¿qué otro concepto tiene el coyote? El otro nombre con el que lo llamamos, o cómo lo definimos, pensamos que el coyote es tonto, que el coyote es ingenuo, porque siempre lo engaña el conejo. En los cuentos que nos han contado, el coyote equivale al correcaminos, siempre es burlado. Otro concepto que tiene el coyote es el del perro del diablo. Es un ser maligno, es un ser que hechiza. Pero también el coyote, en su imagen, tiene también algo de mágico. La cola del coyote es un amuleto poderoso para curar el mal de ojo. Cuando se enferman los niños, hay niños que son enfermizos, las madres buscan a un muxe para que lo sobe. Ahí está la metáfora del coyote y el muxe. Cuando los hombres quieren ser poderosos en fuerza física y que se retan entre hombres y que no haya alguien que les gane en fuerzas, buscan a un coyote, le quitan el ano y con él forman un anillo. Es el anillo del poder que siempre van a andar en sus manos. Y cuando entren a los espacios de hombres, ya tienen algo de maligno y de mágico, y nadie los va a poder retar porque tienen una fuerza descomunal. El coyote es la forma que tienen los zapotecos de llamar a los muxes, decirle Geu Coyote. Cuando he buscado la imagen, cómo los otros indígenas en la época colonial vieron al coyote, encuentro el Tonalámatl, que es un códice, es un documento de los nahuas, donde aparece el coyote como un ser hambriento, un ser con mucha hambre. También en este documento, este coyote está relacionado con la lujuria, con un apetito sexual desenfrenado, con lo que llamamos en el español bronco, con la brahma, le dicen. Este coyote es la imagen que también está asociado con la danza, con el canto y con el dios del amor, que era Macuilxochitl. Entonces, gracias a estos documentos que sobrevivieron de los nahuas, pero que fueron vecinos nuestros, contemporáneos de los zapotecos del siglo XVI, puedo inferir cómo y a partir del idioma, de la forma como tenemos de llamar al muxe actualmente, podemos mirar a una cultura que es permisiva hasta cierto punto, pero que en lo subterráneo todavía guarda una imagen de lo que es el ser muxe. Entonces, creo que toda cultura, cuando pronuncia una palabra, cuando define un concepto, no lo hace de manera espontánea ni fortuita, sino que en nombrar a las personas, a los objetos, ya va ahí lo que la cultura piensa de ese ente. Entonces, los zapotecos tienen un mérito en este mundo moderno. Son camaleónicos. Somos camaleónicos. Y gracias a eso hemos logrado sobrevivir como una cultura fuerte, vigorosa, y que nos vamos adecuando a los tiempos. Y me alegra que este concepto del mushe, un concepto colonial, machista, con una influencia judio-cristiana, patriarcal, se esté redefiniendo en estos tiempos modernos y que tenga otra resignificación. Como lingüista, creo que la parte que más me emociona del idioma y del lenguaje es la parte semántica y de la refuncionalización de las palabras.
Thank you, Victor. Maritza, thank you so much for your incredible performance. I was hoping you could introduce yourself, talk about, share a bit about your personal story, being from the Central Valleys in Oaxaca. Is there a different name for mushes in the Central Valley region? What can you share about migrating to LA?
Gracias. Sakushin irati vinietni de beskala de beskala bastengi tore. Stioste vinietni de bena sela lugares ka goya tu tiop tichni na na sa basinya lkhuchre. Stioste gito este betito se juegito. Shanaban nesla vinietni set nesismo na nes back lo rich back neski na na lacha. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un placer que me hayan invitado a este lugar y compartir mi experiencia en este maravilloso lugar y con ustedes y con todas estas gentes que vinieron de diferentes partes a compartir nuestra cultura y compartir lo que somos nosotros. Mi nombre es Maritza Sánchez. Nací en el Valle de Tlacolula de Matamoros, en un pueblo que se llama Santa Ana del Valle. Ahí nací yo. A los 14 años me emigré por cuestiones de económicos y cuestiones personales. Me moví a la ciudad de Tijuana, Baja California. Ahí estuve trabajando como vendiendo en el mercado. Después de eso, como cualquier emigrante, crucé la frontera para venir aquí a esta maravillosa ciudad que me ha dado lo que soy ahora y que le agradezco mucho, que me ha abierto las alas y me ha dado esa libertad que quizás en mi pueblo no hubiera encontrado por el machismo, por discriminación que existe todavía en Oaxaca, especialmente en el Valle de Tlacolula. En el Valle de Tlacolula nos conocen como village. Es lo mismo que él dijo, una persona frágil, una persona cobarde, una persona que no puede hacer muchas cosas, una persona que no tiene valor de enfrentar a la vida. Entonces yo adopté la palabra mushe porque se me hace más adaptable a mi persona, porque yo no soy cobarde. Yo me he enfrentado muchas cosas que muchas de nosotros nos hemos enfrentado al emigrarnos a este país. Por ejemplo, la discriminación, no solamente por ser emigrante, por ser indígena y por ser mushe. Me ha tocado vivir tres discriminaciones, tanto de la gente de este país como los mismos mexicanos y mi misma comunidad indígena. Porque al ver una persona como yo se burlan, piensan que nosotros no valemos nada, que nosotros somos inferiores a ellos. Entonces adopté esa palabra de mushe. Ahora, gracias a Dios, la gente me ha aceptado muy bien, mi comunidad me ha aceptado muy bien. Estoy muy agradecida porque mi vida ha sido de respeto hacia todas las personas y hacia toda mi comunidad. Ahora, gracias a Dios, tengo una aceptación a mi gente allá y aquí. Entonces, lo que trato de hacer ahora es buscar las demás compañeras mushes y darles el mensaje que tenemos que tener respeto, si queremos dar, queremos recibir respeto, tenemos que dar respeto a la gente en general. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Estoy muy emocionada. Gracias a todos ustedes.
Bambi Salcedo, legend in the Los Angeles trans community and a pioneer. What can you tell us about your journey and your work with Trans Latina Coalition?
Bueno, primero que nada, a mí siempre me gusta darle gracias a mi poder superior por darme la oportunidad de estar aquí y compartir este espacio con todos y cada una y cada una de ustedes. I do want to say that I am very privileged that I get the opportunity to do and be who I am today. I am going to say that I am indigenous, also una indígena, but obviously I was colonized, right? And I have adopted many different colonized ways of thinking. And I have the privilege and the opportunity to work with primarily with trans Latina immigrant women. We, you know, as it was stated, I think one of the things that really resonated with me is a lo que el compañero dijo sobre la nueva adopción de la palabra. Pues mucho, ¿verdad? De cómo estamos llevando este término a otros esquemas o a otros niveles y el significado de fuerza, ¿verdad? I, as a trans Latina immigrant woman, also had to become a strong person. And that's sort of like what we do through the work that we do. We are building trans power in a way that it's being acknowledged by ourselves. We are empowering trans and gender non-conforming individuals here in Los Angeles, but through the Trans Latino Coalition, which is a national organization, we are building trans power. And we have different services. We have a dropping center here. We're actually the very first trans-led organization providing services here in Los Angeles, specifically to trans people. So, again, you know, we have a dropping center. We give lunch every day. So if any of you want to come and have lunch with and see what the community looks like, that would be definitely be an opportunity. We have reentry programs. We provide services to trans people who are getting released from immigration detention centers and incarceration. We provide clothes to people. We have workforce development. So we are placing trans and gender non-conforming individuals to be trained and to be able to get work. So we are developing the economic power of our community, the organizing skills, the political skills. Those are just some of the ways that we're definitely doing that. And I, as an individual, I am very privileged that I get the opportunity to be here con todos y todas ustedes, compartir el escenario y poder aprender, lógicamente, de nuestra comunidad. Una de las cosas que Maritza dijo que es bien importante es que dentro de la comunidad trans también existen personas trans indígenas. Y lo que dijo Maritza es muy importante y se mira. En la actualidad hay personas trans indígenas de Guatemala y de México que reciben servicios en nuestra organización. Y se mira esos retos dobles, ¿no? Se puede decir, yo como mujer mexicana, trans, latina, tengo algunos retos, ¿no? Pero cuando una persona es indígena, aún se aumentan, ¿verdad? Porque por medio de la colonización que hemos vivido, que hemos experimentado, ¿verdad? Hemos sido programados a pensar que ciertos grupos de personas son menos que las personas blancas, ¿verdad? O que las personas que tienen, pues, ¿cómo se dice? Lighter skin, right? And so that is just something that has sort of like being translated and obviously translates into the livelihood of indigenous people.
Victor, thank you, Bambi. I was wondering if you could speak to the diverse ways being a Muisch within the Zapotec community. What is the sort of daily position of the Muisch? Where in Zapotec culture do you find them?
Are you talking about?
¿Te refieres a los diversos oficios que desempeñan?
Yeah.
Bueno, como decía hace rato, los muches están presentes en la vida cotidiana. Son los bordadores, son los que diseñan las ropas que usan las mujeres. Están presentes en las fiestas, son los que decoran y las enramadas, los telones, donde se celebran las fiestas tradicionales de los zapotecos, son los que hacen la comida. Es imposible no mirar un muche dentro de la vida zapoteca. Creo que los muches han contribuido un poco con los patrones de belleza, tanto del vestido juntamente con la mujer, han ido de la mano para poder distinguir esta cultura como cultura indígena ante el mundo. Es una comunidad que está muy fuerte, tiene presencia en todos los aspectos de la vida y solamente hay un punto donde no han podido trascender, por ejemplo, contraer relaciones oficiales, por ejemplo, el matrimonio dentro de la comunidad. Es más visible que haya un matrimonio no oficial, pero sí en los hechos oficial, entre mujeres que entre hombres, entre mujeres. Entonces está todavía mal visto porque el machismo está muy fuerte y sobre todo porque el mujer no busca tener... vivir en pareja con otro muche, sino busca vivir con otro hombre dentro del concepto de la cultura de lo que es ser hombre. Entonces ahí está la diferencia de lo que es la presencia muche en esta parte de nuestra cultura. Y pues bueno, si seguimos también con la otra parte de la pregunta que me hiciste, ¿cuáles son las otras formas que hay de llamar al muche? Y ahí seguimos rascando y encontramos que hay una palabra que le dicen muche gupa. Muche gupa significa humedad. Pero si le rascamos un poquito a esta palabra gupa, lo encontramos con la lechuza. La lechuza es el ave del mal agüero. En zapoteco le llaman maní gupa o manibisi. Es un nombre que ya se está perdiendo, pero los ancianos lo recuerdan. Entonces es un pájaro que llama a la humedad, que llama al frío. Los zapotecos tienen dos conceptos del aire, conocemos dos tipos de viento. El viento del sur, que viene del mar, que es cálido, que trae la lluvia, es mujer, a ese se le bendice. Y el viento del norte es frío, es hombre, a ese se le maldice porque trae enfermedad. Entonces la asociación del frío con la enfermedad y junto con la imagen de la lechuza que anuncia la muerte, es la otra forma que tienen, que tenemos los zapotecos de llamar, para llamar a los muses. Y este, y pues bueno, cuando buscamos, busqué también esta, cómo concebían los indígenas en la época colonial a la lechuza, pues también caemos en otro punto de que está asociado a la lujuria, está asociado al amor, está asociado este, a, la, a lo nocturno, a lo subterráneo. Entonces, son aspectos de la vida cotidiana de los muses y que dentro del idioma se conserva todavía esta denominación. Cuando uno va, como decía hace rato, cuando uno va al pueblo, a Juchitán, pues la presencia muse es innegable, es una presencia viva y constante.
And I just to follow up. I'm wondering how, you know, the language that's used to claim identity, the words that we use, how are those internalized? The Muxia community is also so empowered and so visible. Bambi, you're speaking to this notion of trans power. How does that exist in Juchitán? And sure.
Bueno, ¿se oye? Sorry. Los muxes aquí también igual de, trabajamos en diferentes áreas, como en los restaurantes hay muchos muxes, los mejores chefs son muxes, de meseras, trabajamos en peluquerías, trabajamos en estéticas, en muchos lados puedes este, notar el muxe en esta ciudad o en general en el estado. El muxe oaxaqueño en particular se desempeña más en las cocinas, restaurantes o más que nada restaurantes, se desempeña mucho. Yo en mi caso soy chef de un restaurante y este, trabajo ahí y en mi caso mis compañeros de trabajo saben lo que soy, pero siempre me han apoyado y siempre me han respetado mi persona, porque yo he dado un respeto hacia ellos. Nunca he sido una persona tan abierta o porque ya soy muxe tengo que decirles lo que yo soy. Yo sé lo que soy y ellos me entienden perfectamente lo que soy y he tenido mucho apoyo y mucho respeto en mi trabajo.
Sí, bravo, bravo para Maritza.
I love the enthusiastic audience.
Yo la verdad, este, con todo respeto, hermosa, este, yo pienso que es importante de que podamos, en realidad, no malinterpretar las cosas, ¿verdad? Yo sé que Maritza, por ejemplo, está hablando de su posición personal, pero la realidad de las cosas es de que, inafortunadamente, aquí en los Estados Unidos y, de hecho, aquí en California, a pesar de que somos el estado en todo el país que tiene leyes que protegen a las personas trans, las experiencias de las personas trans y sobre todo las experiencias de las personas trans indígenas no son muy favorables. El empleo es una de las cosas que la mayoría de las personas trans pues batallamos y son cosas esenciales. Hay casos, lógicamente, que sí se pueden decir que sí, en realidad son exitosos, ¿no? Tu caso, mi caso, por decir así, ¿no? Pero, inafortunadamente, este, no es la realidad de la mayoría de las personas que somos trans y mujeres trans en general. ¿Cuántos de ustedes han visto a una mujer indígena trabajando en un hotel, por decir así, o en algún restaurante que sea trans o que sea inmigrante? Levante la mano. Una de 120 personas. Entonces, dos, perdón. Entonces, o sea, esa es la realidad, ¿verdad? No estamos tan visibles, por decirlo así. Sabemos ciertos casos De hecho, han habido estudios en lo que comprueba que en realidad la discriminación en contra de la comunidad trans, particularmente las mujeres trans, y si hablamos de mujeres indígenas que son trans también, inafortunadamente son las situaciones. Estaba compartiendo el compañero que en Juchitán hay mucha visibilidad de la comunidad muche, y lo podemos ver, y sí, y la mayoría de nosotros lo vemos en televisión, y lo vemos, you know, que sí, es algo muy aceptable en ese lugar particularmente. Pero si salen de ese lugar, como lo estaba diciendo la compañera, las experiencias son muy difíciles. Es por eso que muchas personas, como lo dijo también la compañera, venimos a este país huyendo de la violencia que experimentamos, no solamente de las personas de nuestros vecinos, de las personas con las que vivimos, de hecho hasta de nuestras familias, y venimos a este país a encontrar lo mismo. La mayoría de nosotras que somos mujeres trans y que somos inmigrantes y que somos latinas particularmente, que venimos buscando ese sueño americano, ese sueño dorado, venimos a encontrar la misma realidad que teníamos en nuestros países, únicamente que es pintada con una mejor cara o con, pues no sé, con zapatillas y una mejor peluca. Pero la verdad es que las realidades en Latinoamérica, como aquí, son las mismas, nomás que con diferente cara.
So these, you know, intersections that you're speaking to, Bambi, of being immigrant, being indigenous, living in Los Angeles, makes me also think about the intersections of, you know, the trans community, the greater trans community in Los Angeles, and where it kind of parallels and diverts from the Musha experience. Can either of you speak to that?
Okay.
I mean, because another thing I'm thinking about is just the sort of Americanized notions of transness do not apply to indigenous experiences and identities. The Musha experience is completely self-authored.
Well, I think that definitely speaks to the colonized minds that we have, right? We know that in American society, we have this sort of like concept this concept of what beauty should look like, right? And unfortunately, indigenous people are not recognized as human beings, to be honest with you. You know, oftentimes we see beautiful outfits, and oftentimes we see that, yes, there are traditions, but we don't really acknowledge, because of the racism that exists in this country, we don't acknowledge indigenous people or black people, for that matter. And so I think that has to do with how we treat each other. You know, like in trans culture, it's no different. You know, it's because of the colonization that we have gone through that we portrayed and that we do the things that we do. And we don't oftentimes acknowledge or value indigenous members of our own community. Mm-hmm. The majority of us think that they are less than just, in fact, what or has been shared, unfortunately. But that has to do with, you know, having lighter skin, having, you know, like all of those things, like in the colonized minds that have been translated into where we are in 2017.
Bueno, yo pienso también una de las cosas muy importantes en mi persona que he vivido en este país, y gracias a Dios, sinceramente, no he recibido mucha discriminación a lo que veo de muchas de mis compañeras también. Muchas de mis compañeras también le falta mucho respeto a la gente. Yo pienso que lo que debemos hacer es dar respeto también a las personas para que también nosotros recibamos el respeto que tenemos que recibir. Porque muchas de las veces vemos a las chicas trans, mujeres, faltar el respeto a, quizá todavía tengamos ese macho, el hombre mexicano macho, tenemos la sensibilidad de la mujer, pero de repente nos sale lo macho de del hombre, que ve a una hembra hermosa, guapa, y le anda tirando piropos o casi la anda tocando. Eso pasa también con la comunidad nuestra, con la comunidad mushe, con la comunidad trans. Vemos a un hombre guapo, un hombre simpático, y no tenemos, muchas de nosotras no damos el respeto que queremos que nos den a nosotras, sino que faltamos el respeto y muchas de las veces no vemos que ese hombre es casado, que ese hombre viene con su niño o con su niña y no nos miramos y le decimos cualquier piropo, ¿cierto o no? Entonces yo pienso que tenemos que dar ese respeto, tenemos que dar ese respeto para que nosotros también podamos, nos puedan dar el respeto que tanto hemos batallado para recibirlo, pero tenemos que demostrar nosotras que damos el respeto a las personas.
Bueno, pues yo creo que la realidad mushe, igual que la realidad trans, es de matices y no puede ser ejemplificado a partir de una experiencia particular. La realidad que subyace en este mundo es el patriarcado, que no solamente los mushes están luchando contra este sistema mental patriarcal, sino también las mujeres. Les está costando trabajo, nos está costando trabajo ganar espacios, porque hay formas sutiles de discriminación. Hay veces uno no se da cuenta. Y ya cuando llegas a tu casa como los dinosaurios, creo que me discriminó o creo que me hizo a un lado y no me di cuenta. Porque hay veces somos condescendientes con los actos de discriminación o por no querer ser muy exagerados, pasamos por alto cosas. Y pues bueno, es toda una, el patriarcado es toda una cultura, es todo un sistema, y que no nació ayer. Viene desde que inició el tiempo, creo que desde que el hombre vio que la mujer era un ser mágico, que era una mujer que sangraba y no se moría. Desde ese tiempo primitivo, el hombre no pudo dominarla. ¿Y cómo? Pues con la fuerza, aplastándola. El mushe está asociado a la mujer. Tiene más afinidad con la mujer que con el hombre. Hay más lealtad y más complicidad entre mushe y mujer. Entonces, esta situación de actual de los mushes, pues yo preferiría verlo con matices. Preferiría verlo como una construcción, como algo que se va ganando con el tiempo. La situación de los mushes en Juchitán no es una sola cara. Hay mushes que van de pantalón y camisa, de nahua y huipil, o que ya están operados. Son transexuales o transgéneros. Entonces, el ser mushe en Juchitán, por eso me gusta el concepto, porque no está sujeto a una sola caja, está en diferentes gavetas. La cara del mushe es distinto. Hay mushes que se casan, tienen esposas, tienen hijos y no renuncian a ser mushes. Entonces, eso sería mi opinión.
I think we're going to open it up to the audience. At this point, are there any folks out there with questions? Right here in the back. Thank you.
Oh, thank you. So I can understand Spanish fairly well, but anyway, so the mushe is a construct after the colonizer. It's a construct taken back, or it's a construct that's been... since the colonizer, the conquerors, but before the colonizers, you know, and I imagine that, you know, there was such constructs in indigenous culture in Mexico and Oaxaca.
So before the colonial...
Yeah, before the colonial arrived, was there, you know, different...
What are the earliest traces
genders?
Of...
Because this is post, this is post-colonizer, right? That the Mouché construct was adapted or...
Había un hombre. Ese nombre es en el zapoteco del siglo XVI es Pitache, que estaba relacionado con un árbol grande que da hojas, pero no da ni flores ni fruto. Tenía que ver con la esterilidad. Entonces esta palabra para designar al gay de la época prehispánica era decirle pitache, era decirle árbol inútil, árbol que solo da hojas. Esa palabra evolucionó y llegó a nuestro zapoteco actual con dos formas. Uno que es rashi. Rashi tiene que ver con mucho cabello o con barbas, ruarashi. Y la gente que tiene barba, según los zapotecos, son personas que mienten, son mentirosas. Perdón con los que traen barbas. Estoy hablando de la cultura zapoteca. Entonces, ruarashi le llaman a los que mienten. Y la otra forma de la palabra pitache fue brashi. Y brashi se aplicaba a un hombre que no es gay, pero que nunca conoció boca de mujer. Nunca tuvo novia, nunca tuvo contacto con mujer. Entonces, solterón podría ser, ¿no? Entonces, eso es el camino que siguió esta palabra del siglo XVI hasta nuestros días.
Viene siendo la palabra que usan en el valle, Viresh. Viresh.
Buenas noches. Estoy intentando entender un poquitico mejor. Yo he leído y yo he visto cosas y esa palabra mushe normalmente tiene que ver con lo de mujer. Parece a una mujer, que todo que tiene que ver con una mujer. Ese es el único significado de mushe, o puede también referir a un hombre.
Buena pregunta. Se me estaba escapando el otro dato. Entre hombres, cuando los hombres se retan y tienen que demostrar su valor para demostrar que son hombres. Por ejemplo, vamos a aventarnos un clavado en el río. Por ejemplo, el que coma más chile es el que es más hombre. Cosas así. Y el que no lo haga, le dicen mushe. Pero no le están diciendo mushe de gay, sino cobarde. Ese es el otro significado.
Pero yo creo que también quiero agregar un poquito más. Gracias por el contexto histórico. Muy interesante, pero yo creo que en sí hay una pequeña, creo, confusión, ¿verdad? Porque mushe, como lo acaba de explicar el compañero, ¿verdad? Es un término, es mujer en zapoteco, ¿verdad? Y inafortunadamente en México, por ejemplo, hay diferentes conceptos o entendimientos a lo que es una persona trans. Por ejemplo, en México, por ejemplo, muchas mujeres trans se identifican como transvesti, ¿verdad? Y aquí, transvesti es una persona que no necesariamente es una mujer transexual, que no necesariamente es una persona que nada más se viste para dar show. ¿Sí me explico? Entonces, hay cuando hablamos de mushe, por ejemplo, como cuando te estaba refiriendo
a muchos, estabas diciendo ellos y todo eso. Entonces creo que hay una confusión, por ejemplo, en sí, en términos de terminología y identificación, porque yo creo que es importante que podamos entender que mushe es algo que es identificación propia, ¿verdad? Que es algo que se ha adoptado, pero que es como yo decir trans. Yo soy una mujer trans, latina, emigrante. Así es como yo me identifico. Y es lo mismo para las personas que se identifican mushe. La única diferencia es que el concepto de mushe, muchas personas lo malinterpretamos.
Pero, gracias, Bambi, porque estás tocando una cuestión como de cruce cultural, ¿no? De conceptos culturales en este mundo moderno, aquí en este país y en México, dentro de las luchas, las conquistas de la comunidad lésbico-gay por definir bien los conceptos, especificar. Para el mundo zapoteco, el ser mushe tiene que ver con, no tiene que ver con la transformación del cuerpo, sino con lo que se quiere ser, ¿no? Con la libertad de dar otra opción, otra alternativa, que no encaja ni en el cuadro de hombre ni en el cuadro de mujer. Pero para el mundo zapoteco, todos son mushes, ¿sí? Y creo que ahí está la fuerza de lo que es el ser mushe, porque hay una, lo que decía hace rato, hay una resignificación y hay un ampliamiento de esta palabra. En lo particular, pues yo también tengo como cruces, así cuando estoy hablando en español, me conflictúa mucho ellos, ellas, porque en zapoteco nosotros no tenemos género. La lengua zapoteca no le interesa saber si eres hombre o mujer. A la lengua zapoteca le interesa saber a qué grupo perteneces, si eres persona, si eres animal o eres cosa. ¿Qué eres? Entonces, en zapoteco hay unas formas sutiles de insultar a la gente. Cuando alguien pasa, el pronombre para personas es la ave, para animales es la ame. Es un poquito la diferencia. Cuando alguien pasa frente a ti y no saluda, dicen tustí la ame, de quién, pero no usa la palabra animal que es maní, sino usa el pronombre. En vez de decir, dicen de quién es él, pero ese él es el animal, no el persona. Entonces, en inglés un poquito viene siendo así, pero en inglés sí marcas el she y el he. Pero ya dentro del contexto no mencionas, porque tampoco tiene el inglés como género. Pero en zapoteco totalmente no hay género. Cuando escribí un cuento sobre un mushe, la historia de un mushe, jugué con esta cuestión. En todo el cuento no reflejé si es hombre o mujer. Solo en la traducción en español, hasta el final, aparece él. Entonces, esta cuestión cultural, y también ahí está la definición dentro de la cultura zapoteca de quién es un hombre. Y ahí tenemos esta imagen patriarcal, porque el hombre es activo, porque el hombre es fuerte, porque el hombre es rudo, porque el hombre es tosco, y el mushe y la mujer pues tienden a amar esa brutalidad.
Claro. Y bueno, lógicamente eso se habla con respecto a porque muchas tribus, ¿verdad? Muchas tribus no tienen género, ¿verdad? Y eso, lo que tú estás hablando específicamente, habla a la colonización que pasó dentro de nuestras, de nuestra historia.
Desconozco qué esté sucediendo en otros idiomas, pero al menos con las lenguas otomangues, que son de las 11 familias que se hablan en México, las lenguas otomangues no marcan género. No les preocupa saber si es hombre o mujer. Quieren saber quién es, si eres hombre, animal o bestia.
Eso es lo mismo.
Mishman Cinco Nok Niwan, Nico Salin. I'm speaking in Nahuatl. In Nahuatl, what I said is in front of your honorable presence, my Nokniwan. It's Nahuatl also does not have gender. And so when you speak to, when you speak about someone, you don't know if it's a man, woman, or thing. I mean, you know that it's a thing, but you don't know if it's a man or a woman. It's not relevant. ¿Cómo se llama usted?
Víctor.
Víctor, mucho gusto. Me gustó lo que platicaste al principio. Yo soy de la costa de Nayarit y ahí existe una palabra que se refiere a las personas que son, no sé cómo decirlo, pero dicen coyoni. Huh? Oh, it's a question? It's not a comment? Oh, okay. I don't have a question. I just have a comment. So la palabra es coyón, which comes from coyoni, which is es una palabra náhuatl que se relaciona con coyote. Y también igualmente, si estás quieres decir, vamos a echarnos un clavado, y si no te avientas, dice es un coyón. Pero también es como gay. Y la palabra igual coyón, el coyote en la cultura náhuatl se relaciona con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un teot, un, por decirlo así, dios, que se convierte a veces en coyote. Y una de las cosas interesantes es de que en uno de los mitos, Tezcatlipoca se viste de mujer, se convierte en mujer para poder engañar a Quetzalcóatl en uno de los mitos. O me parece muy interesante la relación, aunque son diferentes culturas y lenguajes, sí, que son muy, muy parecidos los conceptos hasta la actualidad, ¿no? So, gracias por eso.
Bueno, la palabra náhuatl para Mushe es quiloni. Quiloni era la forma que tenían ellos para llamarle a los mushes. De hecho, cuando los españoles estaban en la noche triste, estaban huyendo, les decían a Quiloni, se van los Quilonis. ¿Por qué se los dijeron? ¿Quién sabe? Y hay una oración a Tezcatlipoca que viene en el libro sexto de Sahagún, cuando hay enfermedades, y le dice, oh divino Quiloni, ya no nos mandes enfermedades, más o menos así dice, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión como dual que tenían los náhuatl, los indígenas mesoamericanos, de ver al mundo. De hecho, los dos sacerdotes principales que habían dentro de la religión de los aztecas era el Tlatoani y la Cihuacóatl, pero los dos eran hombres. La Cihuacóatl es la mujer serpiente, que era la imagen de un sacerdote, y el Tlatoani pues es hombre. Entonces esa forma dual de gobernar el mundo era lo que regía en aquel tiempo, pero tenía como sus especificidades. Y desafortunadamente, como decía al principio, pues no tengo muchos datos como para poder hacer afirmaciones, sino solamente inferencias a partir de la lingüística, de comparar culturas como la náhuatl y la zapoteca, como puedo ofrecer una lectura de cómo fue en aquel tiempo.
Bendiciones.
Hermosa, ¿cómo estás?
Yo soy Julia García y soy una mujer transgénero.
Bravo, Julia. Sí, claro.
Y estoy muy contenta, muy complacida de estar aquí, de la exposición y de también poder aprender más de la cultura en Oaxaca, de el género que es el muche. Más que pregunta, yo quiero hacer un comentario. Hace un momento se estaba tocando el tema de lo que significa ser una mujer transgénero en cualquier país latinoamericano y aquí mismo. Nosotras, ¿verdad? de como mujeres transgéneros que venimos huyendo quizás de una cultura gubernamental represiva por nuestro género, llegamos a este país en donde viene siendo más de lo mismo para nosotras. Y quiero decirlo también porque tengo la experiencia de estar trabajando para rescatar la dignidad de mujeres transgéneros como yo, indígenas, monolingües, indocumentadas, y que estamos al final de la escala social. Y en cuanto a la integración laboral en este país para nosotras, ¿verdad? Como decía Bambi, es muy difícil poder integrarnos. Y en este país, a personas de que no tenemos un privilegio económico, ¿verdad? Solamente nos queda un camino. Y es porque hemos pasado muchas de las mujeres transgéneros aquí en este país. Y es el de la prostitución, el de ser ratera, la drogadicción y todo ese sentimiento de rechazo que nosotros venimos arrastrando de nuestros países. Acá nosotros venimos a seguir sintiéndolo y al ver que no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivencia, nos refugiamos en esas condiciones de vida. Existen submundos en donde muchas veces nosotras nos refugiamos. Y esos refugios para nosotras son vivir debajo de los puentes en unas colonias en donde nosotras podemos poder vivir libremente sin ser censuradas, con ese sentimiento afectivo de familias alternativas, en donde yo como mujer transgénero puedo vivir con un hombre que sea mi esposo y en donde no podemos recibir censura de nadie porque ahí somos una familia. Y yo escuchaba ahorita también que en Oaxaca, en la comunidad Muche, en Juchitán, una mujer transgénero parece ser que entendí también está condenada a terminar sus vidas solas sin tener un esposo a un lado. Porque yo como mujer transgénero, yo también estoy de acuerdo. Yo no puedo vivir con otra mujer transgénero como pareja. Yo no puedo vivir con un hombre gay, ¿verdad? Si yo soy una mujer, yo necesito un hombre para poder compartir mi vida con él como pareja alternativa. Entonces, y son todos esos obstáculos que nosotros… ¿Ya terminé?
No, tú dale.
Entonces, que nosotras venimos buscando, ¿verdad? Venimos escuchando, venimos oyendo y nosotras aquí queremos encontrar una manera de podernos nosotras sentir refugiadas. Quiero decirles una cosa ya para terminar, ¿verdad? Y porque es lo que a mí me ha llevado a poder haber salido de estar viviendo de un gueto debajo de los puentes en una subcultura de droga, basura, excremento, orina, ratas, basura. Y fue precisamente que lo único que podía tener enfrente de mí, el olor que tenía, era el olor de muerte. Cuando empecé a sacar a las niñas transgéneros en la etapa terminal de SIDA, lo único que yo tenía frente de mí era el rostro de la muerte. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera salir de vivir debajo de un puente y empezara a crear condiciones de vida, de dignidad. En ese tiempo, en ese momento, yo anduve tocando puertas y no encontré ningún lugar que pudiera responder a mis necesidades. Yo decidí tomar mi destino como mujer transgénero en mis manos. Y así es como yo creé un ministerio que ahorita se llama La Oportunidad. Este ministerio tiene el propósito fundamental de poder servir y trabajar a las mujeres transgéneros que todavía vemos muchísimas viviendo en la calle, que todavía vemos muchísimas mujeres transgéneros latinas prostituyéndonos, y para poder soportar el miedo de salir a la calle a prostituirnos, tenemos que usar droga y alcohol, porque quien diga que es fácil salir a prostituirse en sobriedad, no sabe lo que está diciendo, porque para poder tener el valor de salir a prostituirse en la calle, se tiene que estar bajo el efecto del alcohol y de la droga para tener valor, porque es mucho el miedo que tiene enfrentarse precisamente, ¿no?, a esas condiciones de odio que todavía tiene tanta gente para nosotras, y sobre todo la gente, los hombres que nos van a comprar cuando nos andamos prostituyendo, son crueles, son muy crueles. Entonces, ese es el comentario que yo quería hacer, ¿verdad? Nada más, al estar tocando este tema que es tan sensible, este tema que duele tanto, este tema y ese foro que está dándonos la posibilidad de que nosotras, las mujeres transgénero, que todavía estando aquí, somos invisibles. Somos invisibles. Claro. Nosotras.
Y nada más quería, pues nada más recalcar contigo. Una de las cosas que sí quiero recalcar prácticamente es de que es verdad todo lo que nos ha dicho Julia, y de hecho yo también lo dije, pero una de las cosas que también debemos de reconocer es de que a pesar de todas las dificultades que enfrentamos, también somos unas personas fuertes, también somos unas personas productivas de nuestra sociedad, o sea, podemos serlo. Siempre y cuando tengamos los recursos que necesitamos, siempre y cuando se nos den las oportunidades que se nos deben de dar como seres humanos, y eso es precisamente lo que estamos haciendo como organización, nuestra organización, la Coalición Translatina. Estamos, como ya lo dije hace ratito, estamos reconstruyendo el significado de lo que es el poder translatino.
We have one more question.
Hola, buenas noches. Pues, maestro Cata, me gustaría que nos explicara acerca de esta. No recuerdo si era una leyenda o si era una forma de burlarse de los mushes sobre esta leyenda de San Vicente Ferrer tirando piedritas alrededor del mundo. Y no recuerdo bien cómo era. Esa es una. Y la otra es que a los mushes y a Juchitán se le ve como un paraíso muchas veces gracias a algunos documentales que han hecho y que se han distribuido alrededor de México y el mundo, donde hablan de que es una bendición que en una familia haya un mushe, pues se va a dedicar a cuidar a su mamá, a tomar la responsabilidad de sus padres cuando sean mayores. ¿Es esta la realidad en Juchitán de la comunidad mushe, o es en realidad otra que se ha querido disfrazar con estos documentales que le comento? Por favor.
Bueno, lo del mito de San Vicente que andaba por el mundo dejando un mushe para cada pueblo y que en Juchitán se le reventó el saco, ahí se quedaron todos. Es una forma como jocosa de interpretar esta realidad. Decía un amigo, no es que en Juchitán haya más mushes, dice, es que aquí son más visibles, porque en otros lugares sí hay, pero por el mismo sistema en el que viven tienen que ocultarse para poder sobrevivir. La otra parte, y tiene que ver un poco con lo que dijo Julia, de este paraíso mushe. Si pensamos en un paraíso, el paraíso es el ideal, es un ideal donde no pasa nada, donde todo es feliz, no hay sufrimiento, pues no existe, no hay tal. En Juchitán no es el paraíso de los mushes. En Juchitán ha habido asesinatos de mushes y crueles. Ha habido mushes que por su afán de querer realizarse en un mundo donde te exigen, que te marcan patrones de belleza y uno cae en esa belleza, en ese estereotipo, se ponen senos, se ponen traseros, pero lo hacen sin asistencia profesional. Se inyectan aceite en los pechos, se inyectan aceites en las nalgas y a la larga pues produce cáncer. Y otra cuestión pues que se está viviendo muy feo en las comunidades indígenas, y hablo por ejemplo de Juchitán, es la cuestión del SIDA, donde mucha gente muere por ignorancia, por vergüenza, porque todavía hay un estigma de que tenga SIDA, porque se asocia con esta idea judeocristiana de pecado, de tú te lo mereces, tú te lo buscaste, entonces te matan moral, socialmente, te aniquilan. Entonces, cuando uno está enfermo, lo que necesita es aliento, lo que necesita es fuerza, lo que necesita es consejo, orientación. Por eso estoy maravillado con el trabajo que está haciendo Bambi y con muchos activistas que están orientando a la gente, con los trabajos que hacen las mujeres, por darles opciones a las personas. Y nadie se merece una enfermedad, nadie se merece algo malo. Simplemente pues son circunstancias que vamos viviendo, porque así es la vida. Vamos atravesando por un camino sinuoso donde hay abismos por todos lados. Entonces, el ser mushe no es una cosa feliz en Juchitán. El ser mushe, lo que decía hace rato, es una construcción donde el ser mushe te va dando fuerzas para poder caminar y enfrentarte a este mundo hostil. Cuando tienes que ser dulce, pues eres dulce, pero cuando tienes que, decía un amigo mushe, cuando tengo que ponerme la enagua, pues voy ahí, pero si tengo que ponerme los pantalones, pues igual, dice, pues vamos a medir nuestras fuerzas si eso es lo que quieres. Entonces, no es una cuestión idílica, es una cuestión de la realidad, de la vida. Y pues bueno, eso es lo que puedo decir.
Thank you so much. And in the spirit of resilience and trans power, thank you, Victor. Thank you, Maritza. Thank you, Bambi. What an honor to hear from you and to learn from you tonight.
Can we give it up also for our amazing facilitator?
Oh, not me. And please join us for the reception afterwards. We'll be out there.
Thank you so much for being here, everyone.
Gracias.
Aloud is made possible through support provided by the Ralph M. Parsons Foundation, the National Endowment for the Arts, and Errant Fox. Additional support provided by the Los Angeles Public Library, the Stay Home and Read a Book Ball, Sharon Oxborough, the Estate of Suzanne Aaron, Donna and Martin J. Wolf, Julia Meltzer, and individual Library Foundation members. Media support is provided by LA Weekly, KCRW 89.9 FM, and KUSC 91.5 FM. Music by Boya Pongo. Support these free programs by becoming a member of the Library Foundation of Los Angeles. Visit lfla.org for more information.